Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo les damos la bienvenida al informativo de Sputnik en órbita. Los saludan Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
¿Paz?
El cese al fuego anunciado entre el gobierno de Colombia y las disidencias de la FARC fue valorado como la primera acción concreta en el proceso de paz total.
Intensa agenda.
El canciller ruso Sergei Lavrov está en Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU, donde disertará este 23 de septiembre.
Campaña.
En Argentina calificaron como un triunfo político del ministro de Economía y candidato, Sergio Massa, la aprobación en diputados de la modificación del impuesto a las ganancias.
Pausa.
Azerbaiyán obtuvo garantías de que los grupos armados armenios ilegales en Nagorno-Karabaj serán desarmados.
Alerta.
La candidata a la presidencia de Ecuador, Luisa González, presentó una denuncia formal por un presunto plan para atentar contra su vida.
Crisis.
Italia planifica habilitar 12 nuevos centros para migrantes en todo el país en un plazo de 2 meses. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Desarme.
El cese al fuego anunciado entre el gobierno de Colombia y el Estado Mayor Conjunto, el EMC, significa la primera acción concreta en el proceso de paz total.
Así lo afirmó en entrevista con En Órbita Juanita Rico, reportera en Democracia Abierta para América Latina y directora de contenidos de la revista PIM.
La administración Petro y el mayor grupo de las disidencias de las FARC, que no firmaron el acuerdo de paz de 2016, anunciaron el cese al fuego para el 8 de octubre.
El objetivo del anuncio, según explicaron las partes, es iniciar desde esa fecha una negociación en busca de llegar al desarme de la organización.
Este cese al fuego, pues, significa una acción concreta en estas negociaciones. Entonces, yo creo que es una de las primeras acciones concretas que vemos de este proceso de la paz total, de este nuevo gobierno, que incluyen estas disidencias que quedaron de las FARC desde 2016. Y es una noticia, pues, muy importante para Colombia, porque, pues, si se logra surtir este proceso, podría ser como esa paz que se propuso desde el gobierno Santos, se culminaría del todo.
El anuncio fue el resultado de una serie de conversaciones que se retomaron en las montañas del departamento del Cauca después de varios desencuentros.
En esta oportunidad participaron representantes de la Unión Europea, la ONU, la OEA, Venezuela y otros 3 países europeos.
Se acordó instalar la mesa de diálogo de paz el próximo 8 de octubre en Tibú, en la frontera con Venezuela.
En este marco, la periodista se refirió a cuáles son los elementos claves para que se logre un resultado positivo en esta negociación.
De que se cumplan los acuerdos que se, pues primero los acuerdos que se definieron para ese cese al fuego, que es un cese al fuego además inédito arrancando un proceso como este. Entonces, por ejemplo, que se cumpla que estas disidencias no van a interferir en las elecciones del 29 de octubre, también que se dé la liberación de los 3 soldados que también se acordó para eso. Entonces, digamos que con eso, con que se cumplan esos acuerdos iniciales, se puede empezar un diálogo como certero, ¿no? Y asertivo. Entonces, ahí ya, pues esos son los primeros pasos.
Rico brindó detalles sobre la integración que tiene este grupo armado liderado por alias Iván Mordisco.
Las disidencias de las FARC están compuestas por al menos 30 estructuras armadas derivadas de la exguerrilla que surgieron durante la negociación y después de la firma del acuerdo de paz. La estructura de Iván Mordisco, pues, es un grupo que se desvinculó del acuerdo de paz antes de la firma y argumentaban que con el acuerdo no se iban a resolver los problemas estructurales generadores del conflicto en Colombia. También ellos desde el primer día han dicho que son las FARC reales y, pues, han mantenido esa identidad fariana bastante viva porque utilizan propaganda de antiguos líderes de la guerrilla como el Mono Jojoy, Jacobo Arenas o pues Manuel Marulanda. Entonces, incluso eso se ha visto cuando están las delegaciones para estas charlas de la paz total. Se ha especulado un poco que su estructura es similar a la de las FARC, pero la verdad no hay suficiente información para asegurarlo. Tienen un CALA, que ellos mismos llaman así, pero no se sabe si funciona igual al de la antigua guerrilla o si tienen alguna cohesión interna. Y este es el grupo disidente más grande y complejo de esas disidencias de las FARC, porque tiene al menos 20 estructuras aliadas.
En paralelo, un artefacto explotó contra la estación de policía de Timba, en el suroeste de Colombia, dejando 2 muertos y 2 heridos, confirmó el Ministerio de Defensa.
El gobernador del Cauca, Elías Larraondo, afirmó que aún no es posible determinar quiénes son los autores del atentado, pero se sospecha de hombres armados.
Presencia.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, arribó a la ciudad de Nueva York, en donde participará en el debate general de la Asamblea de la ONU.
Como parte de su agenda, el jefe de la diplomacia rusa tomará parte en varios eventos multilaterales del Consejo de Seguridad de la ONU, pero también de los BRICS.
Además, participará de un encuentro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la Organización de Cooperación de Shanghái y el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas.
Además, el canciller mantendrá una serie de reuniones bilaterales con sus homólogos de distintos estados y jefes de organizaciones internacionales.
También tiene previsto encontrarse con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
El próximo 23 de septiembre, el diplomático ruso intervendrá con un discurso ante la Asamblea General de la ONU.
La cancillería rusa adelantó que en su mensaje, Lavrov expondrá sobre los enfoques principales de Rusia ante los desafíos globales.
Esto incluye el futuro desarrollo del sistema de relaciones internacionales con miras a establecer un orden mundial multipolar que sea verdaderamente justo.
Y que se base plenamente en los objetivos y principios de la Carta de la ONU y otras normas fundamentales del derecho internacional, aseguró la Cancillería.
Paso al frente.
El paquete de medidas económicas que los diputados de Argentina votaron tiene un importante impacto en los sectores de la población que más sufrió la crisis de ingreso.
Así lo afirmó en entrevista con En Órbita el economista argentino Alfredo Zayat.
La Cámara Baja aprobó y envió al Senado los proyectos de ley que modifican el impuesto a las ganancias, la creación de 5 universidades...
y el programa de empleo MIPYME, que busca regularizar a los trabajadores no registrados.
El debate se desarrolló en el marco de una sesión especial que se extendió por 13 horas... que tuvo como tema central la reforma de ganancias.
Esta iniciativa elimina la cuarta categoría y crea un tributo cedular para los altos ingresos superiores a 15 sueldos mínimo vital y móvil.
Lo que se aprobó como media sanción en diputado, el impuesto a las ganancias, la creación de 5 universidades, el programa de empleo MIPYME, que busca regularizar a los trabajadores no registrados, tiene un impacto importante en sectores de la población que en estos últimos años ha sufrido la crisis de ingresos. Y la de las 5 universidades apunta fundamentalmente a mejorar la calidad de vida de sectores postergados que no tienen acceso a casas de altos estudios cercano a sus hogares, por consiguiente mejora su calidad de vida. Vinculado con el impuesto a las ganancias, los trabajadores en relaciones de dependencia ya no van a pagar ese tributo y por consiguiente mejora sus ingresos. Si el empleo MIPYME favorece la contratación de trabajadores que están en la informalidad en el empleo formal.
Aprobado el paquete de medidas, el ministro de Economía y candidato presidencial del oficialista Unión por la Patria, Sergio Massa, transmitió su felicidad por el paso dado.
Es una satisfacción porque hace 11 años vengo planteando que este no es un impuesto razonable porque el pago del salario es por una tarea que realiza el trabajador, sostuvo.
Massa remarcó que más importante que la votación en diputados es el impacto en los trabajadores, porque muchos de ellos no van a tener que tributar ese impuesto.
Tenemos que recuperar el ingreso promedio. Lo vamos a hacer con el cambio y la simplificación para autónomos. Lo hicimos con la devolución del IVA y ahora con la modificación del impuesto a las ganancias, agregó.
Consultado al respecto de las apreciaciones de Massa, Zayat señaló que la votación alcanzada en diputados representa para el candidato un claro triunfo político.
Esta iniciativa del ministro de Economía y candidato del oficialismo Sergio Massa, vinculado con la eliminación del impuesto a las ganancias, el mal llamado impuesto a las ganancias para cuarta categoría, en realidad es impuesto a los altos ingresos, como así se va a empezar a llamar a partir de que sea aprobado por el Senado y que van a pagarlo los altos ejecutivos y los CEOs, claramente ha sido un triunfo político, porque uno tiene que remontarse al 2013, cuando Sergio Massa se separa del entonces oficialismo y tiene como su principal bandera política y electoral la eliminación del impuesto a las ganancias. Después continuó ese debate muy, muy firme, incluso Mauricio Macri había prometido eliminarlo, cosa que no hizo, al revés, duplicó la cantidad de trabajadores que le alcanzó el impuesto a la ganancia durante el gobierno. O sea que, por un lado, Massa sale victorioso de un debate que lleva 10 años y por otro lado ha logrado aglutinar a sectores de la oposición para poder conseguir la aprobación del proyecto.
En Orbita también consultó al periodista Roberto Caballero, quien se refirió al papel que jugó la oposición, en especial Juntos por el Cambio, que no acompañó la votación.
El peronismo celebró. A Massa le salió bien esta jugada, a la oposición le sale muy mal hacer antikirchnerismo, broquelarse de ese modo le sale muy mal, sobre todo en plena campaña, ¿no? Hay un clivaje allí que me parece que ya superó el kirchnerismo, antikirchnerismo histórico, y que empieza a hacer otro tipo de demandas, o empieza a presentar otro tipo de demandas en la sociedad que van más allá de la persecución a una ideología política, empieza a haber generalmente demandas de carácter económico. Es muy probable que en este escenario de primera vuelta no se definan las cosas, sino que haga falta un ballotage. Y allí, la verdad, hay uno que tiene chances de ganar, que es el candidato no peronista, sea Patricia Bullrich o sea Milei. Pero el peronismo va a estar muy competitivo, porque se están jugando cosas importantes. Ha quedado el peronismo solo defendiendo la memoria y los derechos humanos, ha quedado solo el peronismo defendiendo el poder adquisitivo de los salarios, ha quedado solo el peronismo reivindicando las Islas Malvinas, digamos. Son cosas muy pesadas, donde uno advierte que en un ballotage van a tener un peso también importante, en un porcentaje que todavía le da chance de estar en competencia, insisto, a un candidato tan complejo, ¿no?, como Sergio Massa.
Escuchábamos al periodista Roberto Caballero y antes al economista argentino Alfredo Zayat.
Tregua.
Azerbaiyán obtuvo garantías de que los grupos armados armenios ilegales en Nagorno-Karabaj serán desarmados.
Así lo declaró este miércoles 20 el asesor del presidente azerí para asuntos de política exterior, Khidmet Halikshet.
La entrega de armas forma parte del alto el fuego acordado esta jornada entre la parte azerbaiyana y los representantes de Nagorno-Karabaj.
Esta etapa también contempla la disolución de formaciones ilegales armenias en la región que, según las autoridades de Azerbaiyán, son alrededor de 10.000.
En la víspera, Azerbaiyán inició una operación militar en esa región con el objetivo, según las autoridades, de retirar las tropas armenias.
El país negó su presencia en esa región y calificó la medida como una agresión contra el pueblo de Nagorno-Karabaj.
De acuerdo a los medios armenios, la operación dejó hasta ahora un saldo de 32 muertos y más de 200 heridos.
La mayoría de la población de Nagorno-Karabaj, ex provincia autónoma de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, es armenia.
En 1988 se inició un movimiento por la reunificación con Armenia y 3 años después las autoridades locales declararon la independencia de Azerbaiyán.
El país intentó tomar el control nuevamente de la zona hasta que en 1994 se acordó un alto el fuego. Los combates se reanudaron en 2020.
Ese año las fuerzas de paz rusas se establecieron en la región y posteriormente Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos oficiaron de mediadores para un acuerdo de paz.
Alerta.
La candidata a la presidencia ecuatoriana, Luisa González, denunció ante la Fiscalía un plan para atentar en su contra.
González, del Movimiento Revolución Ciudadana, pidió acelerar la investigación y ser parte procesal de la investigación.
El mes pasado, González fue alertada de que sería objeto de un ataque en un acto a realizarse el 30 de agosto.
A partir de ese momento comenzó a utilizar chaleco antibalas y aceptar la protección de las Fuerzas Armadas.
Esto dijo la candidata en el canal local RTS.
Lamentablemente no han seguido con las investigaciones. Esto debería ser más técnico, no se lo ha hecho. Y por eso es que el día de ayer yo pongo un segundo escrito, que es la denuncia ya para que se investigue y se dé con los responsables, los autores intelectuales de un presunto atentado en mi contra. ¿Por qué? Porque se filtró un audio. El audio que se filtra de las personas que están detenidas dice claramente que las bombas que llevaban, que el armamento que llevaban era para atentar contra la vida de la candidata Luisa González. Pido a través de este escrito que se aceleren las investigaciones, que preste el apoyo que le corresponde además la SNAI y que estas personas hagan ya su declaración.
González afirmó que hay obstáculos por su parte del SNAI, el servicio encargado de atender a adultos y adolescentes infractores, para que comparezcan los detenidos.
Ecuador atraviesa una grave crisis de violencia que se evidenció en la campaña electoral con el asesinato del candidato Fernando Villavicencio.
¿Por qué pongo ese segundo escrito? Exactamente porque pese a que Fiscalía ha pedido que comparezcan los detenidos, la SNAI no ha prestado la colaboración que debe hacerlo, además de su obligación de llevarlos a que comparezcan, sea virtual o sea presencial. Esto nos ayudaría a esclarecer los hechos, no solamente en el caso de Luisa González, en el caso de muchísimos ciudadanos que ponen sus denuncias, pero que ven que no se avanza en los procesos. ¿En qué situación nos dejan a nosotros? En una situación de riesgo, porque no se esclarece quiénes son los autores, porque no se está tomando acciones fuertes desde el Estado para poder combatir a estos delincuentes. ¿Y qué nos da a nosotros? Una sensación de inseguridad ante la impunidad. Y esto es lo que no puede pasar. En el caso de Fernando Villavicencio, hemos sido enfáticos en decir que el rato en que nosotros ya lleguemos al gobierno, vamos a avanzar en las investigaciones y crear una comisión que investigue los autores intelectuales. ¿Cómo es posible que hasta ahora no den avances en la investigación?
La presidenciable dio detalles de la información que recibió sobre el atentado.
El 30 de agosto se conoció que hubo una pretensión de atentar contra la vida de Luisa González. Detuvieron unas personas. Estas personas, en su versión, en flagrancia, dicen que planeaban atentar contra la vida de Luisa González, que el armamento que llevaban era para eso. En este momento, yo lo que tomo acciones inmediatas, pedir la protección de las Fuerzas Armadas, aceptarla, y también empezar a usar un chaleco antibalas como medidas de seguridad. Pero adicionalmente, de forma inmediata, con mis abogados, pusimos un escrito en la Fiscalía pidiendo ser parte del proceso para ejercer mi derecho a la defensa como una posible víctima, y hemos ido conociendo varios hechos que se han ido dando, entre esos que la SNAI no ha prestado la colaboración para que las personas que fueron apresadas puedan rendir su versión sobre lo que planeaban hacer.
El balotaje en Ecuador será el 15 de octubre entre Luisa González, de Revolución Ciudadana, y Daniel Noboa, del Partido Acción Democrática Nacional.
Crisis.
El Ministerio de Defensa italiano tiene un plazo de 2 meses para definir los nuevos centros de permanencia y repatriación de migrantes.
De acuerdo a las autoridades, serán 12 nuevos establecimientos que se unen a los 9 ya existentes distribuidos por todo el país.
La medida de ampliar los centros es una de las respuestas ante la intensa crisis migratoria que vive Italia.
La región más crítica es la isla de Lampedusa, en el Mediterráneo, frente a la costa africana, donde en la última semana llegaron más de 12.000 migrantes en barcas.
A nivel interno, la decisión de ampliar los centros de acogida provocó reacciones de los gobiernos locales.
El gobierno habla de autonomía, pero centraliza todas las decisiones en Roma sin discutir con las autoridades locales, dijo el presidente de Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.
En tanto, Francia rechazó recibir en su territorio a los migrantes deportados de Lampedusa que no cumplan con criterios de asilo.
No está acogiendo a más personas, ¿cómo atajaremos un flujo que afecta a nuestras capacidades de integración?, dijo el ministro Interior de Francia, Gerard Darmanin, al medio local TF1 Info.
Uno de los principales temas de la primera ministra italiana Giorgia Meloni en la Asamblea General de la ONU es la migración.
No permitiremos que Italia se convierta en el campo de refugiados de la Unión Europea, dijo.
Italia apuesta a acelerar la repatriación a los países de origen y que se implemente un bloqueo naval en el Mediterráneo. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En Órbita.